Pues Felipe, ahí está la declaración del presidente Duque, muy contrariado por las medidas cautelares. Eso sí, lo que hay que esperar es la argumentación del Ministerio TIC, que debe presentar hoy, seguramente lo hará en el transcurso del día, su argumentación de por qué considera que no está violando los derechos de la Unión Temporal Centros Poblados.
Sí, tengo entendido que en esa misma declaración, Ricardo, el presidente dijo o pidió que el Consejo Disciplinario investigara al juez, ¿no?
Claro, claro.
Pero yo no sé si van a generar o no controversia, porque el presidente no está diciendo que no se acata el fallo. Ni está llamando a la desobediencia, pero, lo que está diciendo, pero, y en eso le asiste la razón, es que le parece por lo menos extraño, sin hacer acusaciones directas contra el juez, pero es que lo comentamos aquí esta mañana, Ricardo, muy temprano.
Pero y entonces
es que es por lo menos extraño
la separación de poderes, no, pero, el respeto por la
independencia judicial. No, pero él no le está dando órdenes al juez, él está pidiendo que el Consejo Disciplinario haga una investigación y pues...
Pero el jueguito de palabras, los fallos y las fallas. Es que ese es el típico estilo de Iván Duque, ¿no? Como decían por ahí en las casas paisas, metiendo agujita para sacar agujón. Uno puede acatar los fallos, pero no las fallas. Y entonces deja todo un manto de duda sobre el fallo de un juez de la República, el presidente de la República.
Y sí, si hay dudas, Aurelio, y si hay dudas. ¿O le parece,
pero el presidente de la República... No, pero el presidente de la República tiene que... Bueno, el presidente de la República puede ser llamativo a muchas cosas, pero el presidente de la República sí tiene que decir, yo como presidente de la República voy a dar la orientación de impugnar esa tutela, ¿sí? Lo voy a dar porque vamos a someternos al Estado de Derecho y vamos a ganar en derecho, y no el jueguito de fallas y fallos, además en una visita en el exterior. Pero una preguntita, Paola, perdón. ¿Qué sensación recibe el inversionista coreano que está sentado en un salón oyendo al presidente de un país que dice que cuando falla un juez, de pronto no? ¿Qué sensación tiene ese inversionista coreano?
Ninguna,
o sea, se la estoy poniendo
entiende.
En términos del capital. ¿Ah? Le traducen ahí en simultánea. Sí. Le traducen en simultánea, ¿cierto? Pero si entiende,
¿qué tiene que
este
ver
tipo,
esta declaración este del presidente tipo, con la inversión?
Está en Corea, está buscando negocios, está yendo con negociantes negocios. Y en la contraparte coreana oye que el presidente de Colombia critica fallos y no los acata y coloca en tela de juicio la juridicidad.
Pero no está diciendo que no los acata, así procede. Dice que le llama la atención.
Fallos y fallas. Es un jueguito de palabras que en el fondo...
Pero es que hemos también visto fallos con fallas.
Sí, pero es que...
Pero eso se apela ante las instancias respectivas en el poder jurisdiccional.
Ay, Aurelio, y si el presidente hubiera
con medidas
dicho que
cautelares
acá,
hemos visto cositas, ¿no?
Aurelio, conociéndolo a usted después de 10 años de trabajar juntos diariamente, si el presidente hubiera dicho acato el fallo, entonces estaríamos diciendo que qué horror, que entonces se van a robar la plata porque hay una complicidad, porque no van a impugnar. Ay, hombre.
No, yo siempre respalda.
No, pero está bien, el presidente dijo lo que tenía que decir un presidente frente a un escándalo de estas proporciones.
El presidente lo único que tiene que decir es...
las fallas.
El presidente lo que tiene que decir es, señora ministra, la voy a cambiar porque nos metieron el gol por culpa suya. Nos metieron un gol de túnel por culpa suya y de su combo. Eso es lo que tiene que decir el presidente de la República. No veo que tenga que decir otra cosa más.
Yo difiero de usted en una cosa, Aurelio. Yo no conozco a la ministra, jamás la he visto, no tengo ni idea cómo es, ni qué temperamento tiene, no he hablado con ella, no me he sentado con ella y tal. Yo lo que creo, en el fondo, es que la ministra pudo haber sido engañada por sus propios subalternos. Es que ella... Es decir, si a usted sus subalternos, llámense como se llamen, yo no sé si es el secretario general, el de planeación, el de presupuesto, el jurídico, el secretario general, el viceministro, no tengo ni idea quiénes montaron este tinglado, quiénes hicieron ese pliego.
Felipe, pero muy raro,
estoy
porque...
seguro que a la postre la ministra va a acabar absuelta de esto después de muchas dificultades, por supuesto, porque es que quienes hemos ejercido cargos públicos, Aurelio, siempre estamos expuestos a que nuestros subalternos nos metan gato por liebre, siempre.
Felipe, pero muy raro, Felipe. Perdón, Paola, un minutico. Muy raro, Felipe, que la hayan traicionado sus subalternos cuando ella llevó todo su combo a manejar el ministerio. Ella llevó a la secretaria general, el jurídico, el viceministro, no, la de contractual, pero, no, ella llevó mire, todo eso. Entonces la traicionaron los mismos que
estaban desde antes. Yo no creo que a todos, Aurelio. Yo no creo que a todos.
Le voy a leer, si quiere le leo. El viceministro llegó en el 2020.
Pero fuentes confiables. Iván Mantilla estaba antes en el ministerio. Eso no lo llevó ella.
No, es que había dos viceministros.
Ah, por eso.
Hay dos viceministerios.
Pero entonces, uno, usted no puede decir aquí cosas absolutas porque no son ciertas.
Pero el viceministro que tenía que ver con el tema, fundamentalmente, con la adjudicación más que con la conectividad.
La licitación fue el doctor Iván Mantilla.
Ah, bueno. La directora de Industria de Comunicaciones también la llevó. Al director jurídico también lo llevó. A la secretaria general, que era la que asignaba todo el manejo de la licitación, junto con la contractual, con la jefe de oficina de contractual, la llevó ella. A la jefe de fomento regional de TIC la llevó ella. Entonces, ¿cuál funcionario fue el que la traicionó? Pues puede haber, pero que nos digan cuáles.
Pero es que estamos hablando de una de las licitaciones más grandes de este gobierno, de estos últimos 3 años. Es decir, el diablo está en los detalles. Yo le digo, la ministra no va a tener unos días agradables por delante.
No va a ser fácil, de acuerdo.
Va a tener
que soportar todo el palo que viene, porque lo que viene es mucho palo para la ministra. Mucho.
Va a ser muy difícil, Ricardo, pero yo creo lo que dice Felipe es importante. Yo creo que debe surtirse el debido proceso. Seguramente la Contraloría y más entes de control van a estar de alguna manera investigando, y quienes sean los responsables pues tendrán que responder ante la justicia. Pero ya salir a culpar a un funcionario o a otro de la estructuración de que amañó los pliegos para que se lo ganara tal contratista es apresurado. Yo creo que se debe esperar el debido proceso, pero yo insisto en lo que decía esta mañana. Lo mejor que puede hacer en este momento la ministra es salir a dar explicaciones, porque si no genera el espacio para que se generen todo tipo de suspicacias de por qué ella no está saliendo a dar las explicaciones pertinentes. Y ya pasó un tiempo razonable para que ella se asesore jurídicamente y debe dar explicaciones.
Por lo que decía esta mañana Héctor Riveros acá, en lo cual yo coincido y no suelo coincidir con Héctor. La estrategia que alguien le está diciendo es la mejor defensa es el ataque.
Pero sería bueno que hablara
a nivel de comunicaciones, sí, pero, no jurídicamente. Claro. Entonces la ministra lleva 3 días declarando la caducidad, son unos sinvergüenzas, son unos ladrones, son unos pícaros, no se engatusaron, no se engañaron, en fin. Ella está, alguien le está asesorando que en este caso la mejor defensa es el ataque. Pero como decía Riveros esta mañana, lo lógico es que su abogado, su pool de abogados, o sus abogados internos, o sus abogados externos, yo no sé qué tiene el Mintic, ¿no? Le dijeran, mire, salga y dé estas explicaciones que son las legales.
Bueno, sí, eso es cierto.
Es muy fácil decirle a un funcionario qué debe hacer, ¿no? También es cierto.
Y además
que solo cuando uno está ahí sentado sabe.
Pero Felipe, además eso tiene por supuesto una arista política gigante.
Enorme.
Sobre la ministra están recayendo sobre la ministra todas las malquerencias contra el gobierno y contra el presidente Iván Duque. La oposición, por supuesto, está aprovechando el papayazo. Las redes sociales hacen lo propio, las bodegas hacen lo propio. O sea, esto es una tormenta perfecta.
Y en tanto se vayan acercando las elecciones, se va a poner peor, no solo en lo que tiene que ver con la ministra de Comunicaciones o Mintic ahora, sino con los demás funcionarios, porque pues esa es la dinámica del país. Es decir, acuérdese usted en los gobiernos anteriores, Ricardo. Hacia esta época, es decir, faltando un año para que los presidentes salieran y arrancaran elecciones, se caían, por ejemplo, los directores de Inravisión, ¿no? Como las uvas. Cada 2 meses tumbaban uno. Por algún escándalo, ¿no?
Como las
uvas. Cada 2 meses tumbaban a Fernando Barrero, a Gustavo Castro, a no sé quién, a Mario Madrid. Porque eso hace parte del juego político. Y estamos hablando de hace 30, 35, 40, 20 años, lo que sea. Entonces, obviamente, la oposición va a enfilar contra esta ministra, que como le digo, no la conozco, y contra cualquier funcionario del gobierno Duque que dé un político de papaya.
Tengo en línea a Nelson Alarcón, el presidente de FECODE. Mañana hay manifestaciones, mañana hay marchas, me decía.
Ah, por supuesto, y entre otras cosas otra vez contra la reforma tributaria. Pero quiero decirle una cosa, volviendo a la frase del presidente en Corea del Sur ante el auditorio de empresarios, también hemos visto fallos con fallas, ¿no? Y sobre todo en medidas cautelares. Recuerden ustedes lo de la jueza del caso Hyundai, que falló.
Claro,
precisamente, medidas cautelares y detrás, sí, pues lo mire, que dieron un pago para favorecer al empresario Carlos Matos.
¿Y cómo se robaron en el pasado? ¿Cómo se robaron en el pasado, por ejemplo, el Instituto Seguro Social?
Felipe, Foncolpuertos.
Con unas pensiones multimillonarias.
Entonces, fallos con fallas.
Ah, bueno, Foncolpuertos, ni hablar.
Pero entonces ahí viene un tema, y es que las personas, bueno, algunas personas creen que por criticar al señor Pino Ricci, o por criticar a Centros Poblados, o por criticar al juez, se está defendiendo al gobierno. Y no es así. No es así. Lo que pasa es que son dos aristas distintas del mismo escándalo. Y si está el señor Pino Ricci, o está el señor Cáceres, o está el que sea, pues tendrán que ser cuestionados por lo que pasó. O el juez. A propósito, ya tenemos la foto del juez, una persona muy joven, la tenemos en @BlueCaribe, Juan Camilo.